Seguro que si cierras los ojos lo recuerdas. El 10 de julio de 1997, a estas horas, Miguel Ángel Blanco Garrido, un joven concejal del Partido Popular en Ermua, llevaba algo más de 2 horas en manos de sus secuestradores. Probablemente estaría en el maletero de algún coche, en alguno de los zulos o en alguna nave industrial de la Esqueta disponía en aquel tiempo. Realmente sigue sin saberse dónde estuvo Miguel Ángel durante su secuestro. El plazo de 48 horas que ETA había dado al gobierno había comenzado su cuenta atrás. Si el Ejecutivo no acercaba a los presos etarras al País Vasco, los terroristas matarían al joven concejal. El plazo concluyó y el gobierno no accedió al chantaje y ETA asesinó a Miguel Ángel Blanco. En esas horas anteriores y posteriores, decía que si cerraba los ojos seguro que te acuerdas, el asesinato, la sociedad vasca y la española gritaban muy alto que ya estaba bien. El vaso se desbordó y la gente normal, como nosotros, como tú, como yo, salió a la calle. Primero con la esperanza de que ETA no ejecutara su amenaza y luego con indignación y con rabia para decirle a los asesinos que sobraban, que no los queríamos aquí. Aquel estallido popular, aquellas horas en las que Ermua rompió el silencio y el miedo, llevaron a la creación del espíritu de Ermua. Ese espíritu se concretó más tarde en una asociación cívica, el Foro de Ermua, impulsada fundamentalmente por profesores universitarios y periodistas. Edurne Uriarte, nuestra compi, nuestra compañera, formaba parte de aquel colectivo. Edurne, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué día más duro hoy, ya que sí?
Sí.
¿Y lo que quedaba?
Y lo que quedaba, sí, bueno. Estaba pensando, mientras te escuchaba, que quizá habría que decir que incluso fueron peores los años anteriores. ¿Y por qué lo digo? Porque al menos hubo un cambio en la sociedad vasca muy importante después del asesinato de Miguel Ángel Blanco. Él murió, pero también él, su muerte, su sacrificio cambió algo, porque antes habían muerto asesinados, secuestrados algunos, otros asesinados en el lugar, muchísimos, vascos y otros muchos del resto de España, sin que la sociedad se movilizara, en el silencio. Uh-huh. Fíjate que hoy, precisamente, yo me estaba acordando, mientras escribía mi artículo para ABC de mañana, en relación con otra cuestión, con las banderas, etcétera, me estaba acordando del asesinato de Javier de Ibarra en 1977, muchos años antes, fíjate, 20 años antes del asesinato de Miguel Ángel Blanco. Uh-huh. Y también fue secuestrado, torturado durante su secuestro y asesinado de una forma pues parecida, con un tiro en la cabeza. Uh-huh. Oye, y la diferencia es que nadie se movilizó.
Uh-huh. Eso iba a preguntarte por la movilización, por la respuesta, la reacción de la gente. Salimos a la calle de una forma espontánea. De hecho, recordamos a la gente que se dio cita en la plaza de Ermua, se arrodillaba, gritaba aquello a ETA de escucha, aquí tienes mi nuca. ¿Tiene explicación para ti esa reacción?
Lo que ocurrió es que después de mucho tiempo de silencio, la gente reaccionó, por fin. O reaccionamos muchos, porque antes, y yo misma, me encuentro entre la gente que también calló, que no nos movilizamos, que no salimos a la calle cuando hubo otros asesinatos. Fue la acumulación, digamos, los años de asesinatos, de represión de ETA en la sociedad vasca, que crearon el hartazgo, la indignación, y consiguieron que superáramos el miedo, porque hay que tener en cuenta que si antes la gente no se movilizaba era por miedo, entre otras cosas, no solo eso, pero era el miedo el que mantenía a la gente en sus casas. Y el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco rompió con todo eso. Uh-huh. En parte también porque fue un secuestro y un asesinato que a mucha gente le pareció algo diferente. No sé en qué medida lo era, ciertamente, puesto que murió tanta gente comparable a Miguel Ángel Blanco. Era diferente porque era un concejal.
¿Un joven?
Sí, muy joven, concejal. Y hasta entonces, ¿qué ocurría? Que se percibía que, y esto es terrible, pero que los que eran asesinados eran otros. Uh-huh. Otros eran policías, militares, políticos, los representantes del Estado, sobre todo, digamos.
Edurne, que cuando poníamos la radio un domingo, por ejemplo, y oíamos coche bomba, un tiro en la nuca, que había gente que decía, pero ¿quién es? No, es un guardia civil. Ah, bueno, es un guardia civil. Era como, van el plus en el trabajo que tienen, es un riesgo que tienen que correr. O sea, que la sociedad respiraba a veces de esa manera, ¿eh? Había una selección, ¿no?, a la hora de una clasificación, dependiendo del tipo de víctima. Formaste parte del Foro de Ermua. Muchos de los que se significaron en ese movimiento cívico fueron señalados por ETA y necesitaron escolta. Tú tenías que ir a la universidad. ¿Eras profesora con escolta?
Sí, también en el momento en que me integré en el Foro de Ermua y mi nombre fue público, digamos, yo ya sabía que iba a entrar en el punto de mira de ETA, como todos. En aquella época teníamos miedo porque sabíamos que si te significabas en un movimiento político como el Foro de Ermua, entrabas en los objetivos de ETA, claro. Y unos meses después de estar en el Foro de Ermua, ya me enteré de que ya desde hacía algún tiempo yo, como otros muchísimos, estábamos en las listas de ETA. Y en el momento en que entrabas en las listas de ETA y eras un objetivo en aquella época, te ponían escolta, o nos ponían algunos, porque hubo otra mucha gente que fue asesinada por ETA y que no tenía escolta.
Uh-huh. Gracias, Edurne, como siempre, oír tu testimonio. En primera persona viviste esos años durísimos ahí en el País Vasco. Un fuerte abrazo, compañera.
Otro abrazo. Un besito
fuerte.
A vosotros. Adiós.
Un saludo, adiós, adiós. Precisamente hace unos días, un oyente nos pidió que recordásemos, hemos estado durante estas semanas escuchando a diferentes testimonios, gente que vivió allí muy directamente el asesinato de Miguel Ángel Blanco, la situación como se vivía ahí en el País Vasco, y nos decía que había un oyente que nos pedía que recordásemos la labor de los escoltas. Y es que durante mucho tiempo fueron muy necesarios para muchas personas en esa parte de España, en el País Vasco. Miguel Romero y Antonio Martínez fueron durante mucho tiempo, trabajaron como escoltas. Miguel, Antonio, buenas tardes.
Buenas tardes. Hola,
buenas tardes.
Primero, Miguel, ¿por qué decides ser escolta?
Bueno, es una buena pregunta. Pues no lo sé. Pues yo me imagino que para proteger, ¿no?, a las personas y que como estaba relacionado con mi trabajo de vigilante, pues por eso.
Pero era un trabajo durísimo, o sea, era un trabajo de mucho riesgo.
Sí, sí, sí. Uh-huh. Pero bueno, ahí lo llevábamos.
¿Y tú, Antonio?
Yo también, esto viene un poco vocacional, fui militar. Y bueno, fui legionario. Y bueno, pues entonces lo llevo la sangre, ¿no? Ayudar a la gente, ¿vale? Ayudar a la gente, bueno, y ayudar a mi país, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, no, como yo digo, esto desde muchísimo atrás, pues bueno, pues me dieron una inyección de esta adrenalina, ¿no? Que al final, pues, mi trabajo, pues, aparte de que, bueno, que lo tenía que desarrollar, pues con mi compañero, ¿no? Pues un poquito, en este caso, un poco especial en ese sentido, ¿no? Que me lo inculcaron desde muy joven.
Uh-huh. Oye, Miguel, los demás, los ciudadanos, tenemos un trabajo que salimos de casa, echamos la llave, cerramos la puerta y por muy mal que se dé el día, que nos hagan una faena, que nos salga todo mal, que tú vuelves a casa tranquilamente y dices, bueno, esto tiene una fecha de caducidad, esto se nos ha caído, no sé quién de los dos, hemos perdido a Antonio, pues hablamos. Y Miguel, no sé si también, no sé, ¿Miguel? Y Antonio tampoco. Pues vamos a ver si recuperamos las llamadas. Estábamos hablando con dos escoltas en ese momento tan duro en el País Vasco y estamos recordando los 20 años el asesinato de Miguel Ángel Blanco. Y eso, bueno, pues otro papel, otros ciudadanos que también vivieron de una manera muy intensa esos años durísimos de ETA en el País Vasco. Es una invitación, es una entrevista que hacemos porque uno de vosotros, oyente, nos pidió que recordásemos el labor de los escoltas. Antonio, ¿te recuperamos? Sí.
Ok.
Y Miguel, no sé si está también.
Sí,
Miguel
sí.
También, estáis por aquí. Oye, decía Miguel que uno sale de casa, echa la llave y si el día se da muy mal, bueno, sabe que tiene fecha de caducidad ese mal momento porque sabe que a las 7, a las 8, antes o después, uno regresa a casa tranquilamente a su entorno, a su zona de confort, que ahora es una expresión que se utiliza mucho. Pero claro, vosotros salís de casa Y me imagino que no sé, ¿llegabais a pensar que a lo mejor hoy no vuelvo?
Todos los días. Todos los días lo pensaba. Sabías cuándo salía, pero no sabías si iba a volver. Eso estaba todos los días en la mente de todos, me imagino. No solamente ni de todos los compañeros.
Y en vuestras familias, y que bueno, recordar, familia, claro.
La familia también, bueno, yo aparte, mi mujer también, del gremio también, bueno, y un poco por lo, lo entendía un poco mejor, ¿no? Pero bueno, que sí, que hay muchas mujeres de los compañeros que yo creo que son las que en realidad lo pasan todavía peor todavía que nosotros.
La familia. Oye, Miguel, exactamente, sí. ¿Qué consistía vuestro trabajo? ¿Cuál era vuestra labor?
Pues,
o sea, tú recogías a tu protegido. Y exactamente, ¿qué hacéis? ¿Ibais siempre en el mismo coche detrás?
Sí, en el coche con ellas, sí. Ibas con ellos desde que salían de casa, pues hasta que volvían. Todo el día con ellos, sí. Pues hay servicios que eran de 8 horas, de 12, de 20. No había horario.
¿Hablabais cuando había un atentado? ¿Hablabais ese día de eso? ¿Del atentado o no? ¿O era lo mejor era hablar de otras cosas?
Sí, hombre, siempre se comentaba, porque eso era el día a día. Pero bueno, se comentaba pues lo justo.
¿Y tú, Antonio?
Sí, por lo mismo que está diciendo el compañero. Al final, sí, siempre se comentaba, porque al final, bueno, pues ya sabes que en este mundo, pues se comentaba los comentarios, oye, pues mira, ha pasado esto y tal. Pero al final, lo que dice el compañero, se comentaba así un poco superficial. Y a volver, porque claro, para tener también un poco, yo por lo menos para tener un poco la mente más limpia, ¿no? No estar pensando, si no, ya de por sí es un poco complicado para estar pensando bastante tiempo en esto. Desconectaba uno un poco, se puede decir.
¿Cuánto tiempo fuisteis escolta, Miguel, Antonio?
Sí, Antonio.
Yo estuve 8 años.
Y yo estuve 14.
Madre mía. ¿No pensaste en dejarlo, Miguel?
Pues no. Ya cuando te metes, pues ya el día a día lo vas llevando y casi hasta que quitaron las escoltas estuve.
Nos vamos a preguntar a quién habéis protegido, porque ese es vuestro trabajo y parte de vuestro trabajo también es evidentemente la discreción. Pero ¿hubo situaciones límite?
Pues en mi caso no.
¿Y tú, Antonio?
Bueno, en mi caso, límite, no. Pero bueno, yo estuve con una persona, bueno, que estaba súper amenazada y tenía 2 comandos, ¿vale? Y la zona que estábamos era un poco hostil, ¿no? Porque esta persona vivía en una zona hostil. Pero bueno, límite, no hemos llegado nunca a llegar. El límite, yo digo el límite a la hora de producirse un atentado. Entonces ahí no... Siempre se evitaba, claro, para eso estábamos nosotros, para poder evitar esto, ¿no? De que en eso se consentía, ¿no? De por sí, varios comandos que tenemos gracias a nuestra labor también.
Oye, Miguel, con 14 años de profesión, ¿cómo es la relación que se establece entre tú, el escolta, el escoltado, el protegido y la familia de la persona a la que proteges? ¿Llegas a ser uno más de casa?
Hombre, sí, tienes que mantener un poco al margen, pero claro, al final, pues claro, estás todo el día, con él y claro, depende si el servicio eran 2 escoltas o era 1, ¿no? Entonces la relación era aún más estrecha.
¿Siempre era la misma persona?
No, hombre, yo he estado, sí, muchos años con una persona, pero vas cambiando.
¿Y tú, Antonio?
Yo estuve los últimos años con esta persona, ¿vale? Y luego como Miguel, también tuve un poco menos tiempo que Miguel. Habitualmente nuestro trabajo se le llaman correturnos, ¿vale? Y luego pues ya estuve asignado al servicio con este señor y la verdad que muy bien a nivel lo que estabas comentando. Siempre al final crea un vínculo, ¿vale? Y en mi caso no éramos 2 escoltas, en mi caso... Yo siempre lo he dicho, éramos 3 en el equipo, porque este hombre era uno más en el equipo, ¿eh? No sé si porque había tenido, ya digo, 2 comandos con él y este hombre había tenido mucho tal, y entonces era otro más a la hora de trabajar, era otra otro escolta más, se puede decir.
Otro compañero.
Sí, otro escolta más, que porque ya digo, yo estuve con otros protegidos y ya digo, no se involucraban como este señor. Uh-huh. Ya digo, puede estar que sí, por eso.
Oye, ¿en qué os habéis reconvertido? Un día no se necesitó ya los escoltas, ese trabajo ya desapareció. ¿Y qué hacéis ahora exactamente?
Pues yo estoy de vigilante, trabajando actualmente, gracias a Dios, porque está la cosa muy mal, pero otros compañeros no han tenido tanta suerte. Así que, y Antonio, no sé ahora que lo diga.
Pues nada, yo lo mismo que Miguel, ¿vale? Estoy trabajando también, ¿vale? Bueno, pasa que yo estoy haciendo de vigilante explosivo. Y bueno, el día este que se acabó, yo la verdad, para mí, cuando se acabó, bueno, pues se acabó y ya está, ¿no? No hay, al revés, se tenía que haber acabado bastante antes, ¿no? Pero bueno, siempre, pues, ahí queda la cosa, el salir todos los días, el tal, lucha también uno de menos, la adrenalina, como yo digo, esta. Pero bueno, al fin y al cabo, siempre, ojalá se fuera acabado, no hace, sino que no se fuera ni iniciado este proceso.
Pues efectivamente, ojalá se hubiera terminado antes y no tuvierais que seguir mirando debajo de los coches, que imagino que ya es un hábito que ya no hacéis. Ya es un...
Yo curiosamente todavía sigo.
Todavía.
Por rutina, no sé si es por rutina también.
Pues simplemente a estas alturas hoy, recordando esos 20 años del asesinato de Miguel Ángel Blanco, daros las gracias por el trabajo que realizasteis esos años durísimos allí en el País Vasco. Miguel Romero y Antonio Martínez, gracias por atendernos. Un abrazo.
Nada,
igualmente.
Un saludo.
Hasta luego.